Entrevista.
Ocho de la mañana, 33 minutos. Estamos en 970 Noticias. Una mañana fría a esta hora en Montevideo, 6 grados la temperatura. Y se espera además vientos fuertes para las próximas horas, hoy de tarde, aquí en la capital. Así que bueno, abríguense cuando salgan de su casa en la medida de lo posible, o salgan poco si pueden. Vamos a conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver también y que se ve quizás más perjudicado por la situación de frío, que es el tema de las personas que están en situación de calle en nuestro país. Una realidad que nos interpela a todos como sociedad, que genera preocupación y que vamos a profundizar en ella en los próximos minutos junto a Gabriel Cuña, director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer. Gabriel, en el año pasado, acá en 970 Noticias, te referiste a la situación de la gente que está en la calle y tú decías que estar en la calle no es un derecho, es la ausencia de un montón de derechos. En los últimos días ha habido opiniones políticas sobre esta realidad que es innegable y que se ve en distintos lugares, no solo de la capital, en muchos barrios, sino también en todo el país, de la gente que está en esta situación. El senador Luis Alberto Heber propuso hace poco que vivir en la calle sea un delito. Se lo planteó el candidato al Partido Nacional, Álvaro Delgado. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, buena pregunta para arrancar. Yo, por supuesto que sostengo que vivir en la calle no es un derecho, es literal, uh-huh, la ausencia de un montón de derechos. Las personas que llegan a estar en esa situación, a lo largo de su trayectoria de vida, fueron rompiendo un montón de barreras que lo llevaron a esa situación. Y tú lo decías muy bien recién, barreras que seguramente nos tengan que interpelar como sociedad a nosotros, el vivir en una sociedad que hay una parte de la población que termina siendo excluida. Puntualmente con lo que es esta propuesta, yo creo que está mirado desde un foco distinto al que lo puedo mirar yo. Yo lo miro desde el enfoque que hay que dar en la restitución de derechos de las personas que están en ese nivel de extrema vulnerabilidad. Pero entiendo también que hay otros actores de la sociedad que tienen que tener otro tipo de miradas. No podemos desconocer que es un problema comunitario para lo que se genera en la intemperie con las personas que están en situación de calle. Bueno, yo soy, en el rol que tengo y también por mi experiencia de vida y lo cómo he decidido vivir mi vida, me toca ocuparme de ver cómo darle una mejor calidad de vida a esas personas y tratar de ver cómo, basados en una lógica de restitución de derechos, podemos darle atención. Pero entiendo que hay otros actores que tienen que dar otras respuestas o que tienen que también involucrarse. Y me parece que puntualmente el que haya este tipo de propuestas, que te voy a sumar otras propuestas, cuando se habla de hospitalización involuntaria, de internación compulsiva, sí, cuando en el gobierno de Mujica se aprobó la ley de falta, son todas miradas que tienen no solamente la atención directa, que puede ser el métier del MIDE, sino la necesidad de tomar acciones en otros niveles.
¿Pero hay que castigarlos? Porque de alguna manera cuando se dice que es un delito, cuando hay tribunal de falta, es como un castigo.
Yo lo que creo, sin duda que no hay que castigar a las personas que están en esa situación, sino que hay que darles oportunidades, o por lo menos ese es el porqué, la razón de ser de lo que he hecho durante estos 4 años y medio que me tocó estar acá, pero los últimos 20 años de mi vida.
El gran tema acá, perdón la interrupción, Gabriel, sí, es que cuando la vulnerabilidad de estas personas que están en esa situación extrema, también choca con la convivencia, y esa es la gran demanda, me parece, que ha surgido en los últimos tiempos, y el gran cuestionamiento de qué se debe hacer cuando se generan situaciones de problemas de convivencia con el resto de la población, ¿no?
Por supuesto, y me parece que hay que buscar formas de abordarlo. A mí, sinceramente, y lo he dicho en el último tiempo, que se citara una frase creo que fue del año pasado, está bueno. Yo lo he dicho mucho en el último tiempo. Nosotros hoy, yo me siento con la tranquilidad de que creamos un sistema de atención para personas sin hogar, un concepto mucho más amplio que solamente situación de calle. Pero entiendo que hay un montón de otros desafíos, y yo lo que sí creo que es importante y valioso es que se está logrando correr el eje de que las personas que están en esta situación no son un problema del MIDE solo. No son un problema, situación de calle se tiene que ocupar el MIDE. No, uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en el último tiempo es que logramos que otros actores se sienten en la mesa y digan, bueno, entiendo que hay una pata que me toca a mí, vamos a ver desde dónde la abordo. Después pueden salir estas propuestas que yo les doy la importancia, además con el senador, que con quien me unen a una muy buena relación.
Porque usted integra la 71, igual seguro, que sea,
además, ¿no? Sector político, ¿no?
Sí. Hemos tenido sí, claro, conversaciones sobre este tema, los dos con
fue ministro del Interior, además.
Por supuesto. Y yo entiendo desde dónde nace el planteo. Creo que él lo dijo en alguna última entrevista, me parece muy interesante que logremos entender que desde el punto de vista voluntario se ha logrado mucho, hay que empezar a discutir otras cosas, pero lo importante es que se empiecen a sentar todos los actores alrededor de la mesa que tienen que ser, que tienen que estar acá.
Ahora, por ejemplo, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, la semana pasada estuvo hablando con nosotros y decía que esto de Heber, este planteo de Heber, es un disparate y es una concepción ideológica de una casta elitista a la que pertenece el exministro del Interior.
Sí, yo ahí, a mí no me... más o menos conocen mi perfil, a mí no me gusta entrar en la discusión tan política, que lo que busca es algún tipo de rédito en base a estos problemas que son los problemas de la gente, pero yo voy a decir una cosa. Entiendo, una de las conversaciones que tenía con el senador Heber era, mirá que la ley de falta tiene muchísimos elementos que ya permiten tomar esto, y el gran ausente que hay hoy en la situación de calle es la intendencia. La Intendencia de Montevideo tiene todos los elementos para hoy, en base a una ley del gobierno del presidente Mujica, poder actuar.
¿Qué es lo que no hace la Intendencia?
La Intendencia no tiene el volumen de atención que se necesita para los operativos de ley de falta.
Lo que pasa es que desde la Intendencia se ha señalado, en base a estos cuestionamientos del MIDES, que a diario hay equipos integrados por el Ministerio y por la Comuna que hacen esa labor de policía territorial, digamos, pero que no se da abasto por el crecimiento exponencial de las personas que duermen en la calle.
Bueno, pero primero, el crecimiento exponencial es una mentira. Hay una desaceleración en el crecimiento. Desde el 2006 a esta parte siempre ha crecido. Y lo que tenemos que hacer cuando hay un problema que crece es destinar más recursos.
Claro, pero entre 2020 y 2023 aumentaron 54% las personas en situación de calle.
Sí,
¿no? O sea, habrá una desaceleración, pero sigue habiendo un aumento importante.
Hay un aumento, pero en términos absolutos. Estamos hablando de 1.300 personas. Uh-huh. Cuando nosotros asumimos este gobierno estábamos hablando de 1.000. No estamos hablando de intemperie directamente. No estamos hablando de números que sean inalcanzable para cualquier. Si una persona que está delante de la gestión de una intendencia no tiene capacidad de dar esa atención, bueno, me parece que ahí hay un problema de gestión. Porque además nosotros asumimos, desde el ministerio, por ejemplo, asumimos ser mano en esta situación y decimos, todo lo que me derives lo voy a atender. No es lo poco que me derives, derivame hasta 10, derivame hasta 20, es todo lo que me derives. Lo más importante, disculpen, y en esto me parece importantísimo hacer énfasis, lo más fuerte no es la atención que tenés que dar en el momento en cual una persona puede ser retirada de un espacio público. Lo más importante es lo que pasa en el momento en que es derivado a un centro diurno, a un lugar donde empiezan a haber intervenciones sociales y donde se les da una atención, como lo hacemos nosotros en el centro de primera atención que tenemos en la zona de atrás del Centro de Políticas Sociales en Casavalle. Nosotros le hemos dicho en reiteradas oportunidades, atendemos todo lo que nos derives, todo. Y el compromiso ese lo asumimos hoy y lo vamos a seguir asumiendo. Entonces, en el momento donde buscan una excusa para decir que las personas en situación de calle son las responsables de los problemas de la basura acá, buscan también de los problemas de inseguridad. Eso también es criminalizar la situación de calle. Eso también es criminalizar a la población vulnerable. Entonces me interesa siempre hacer énfasis en eso. En lo que nos toca a nosotros, Ministerio de Desarrollo Social, hemos dado la lucha para crecer y dar un sistema de atención. Bárbaro. Ahora es donde otras instituciones también tienen que hacer su parte. Y sinceramente...
Y ahí también entra el Ministerio del Interior, ¿no?
Supuesto,
no solo la Intendencia.
Por supuesto, Ministerio del Interior, tiene que entrar ACE, tiene que entrar el Ministerio de Vivienda, tiene que entrar el Ministerio de Educación y Cultura, porque nosotros tenemos que hablar de distintos tipos de eje para atender esto y ponernos un objetivo, un plan país, en el cual en un periodo de mediano y largo plazo podamos pensar en tener el objetivo de erradicar esto. Pero esto no se va a lograr hablando de la inmediatez y echándonos responsabilidades unos a otros. Esto tiene que... me parece que estamos en el momento que como sociedad tenemos que poder...
Quiero poner un ejemplo, ¿no? Ciudad de Montevideo, 18 de julio, edificio del Brou, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Mm. Edificio del Brou, uno... cuando pasa en la noche o a primeras horas de la mañana, encuentra una cantidad de personas que están allí viviendo de alguna manera, porque no es que solo duermen, sino también están con valijas, están con distintos elementos. Con
campamentos, digamos.
Con campamentos en el edificio del Bravo, que son unos cuantos y que son visibles, plena avenida 18 de julio. Sí. ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que hace cada una de las partes que usted dice que toman en esto? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Qué es lo que hace la intendencia o tendría que hacer? ¿Y qué es lo que hace el Mides ante una situación como esa todas las noches en el edificio del Bravo?
Sí, más que todas las noches debería ser todo el día, ¿no? Porque la persona esa, como tú decís...
No, claro, pero yo te hablo de la noche, después vemos qué hacen durante el día, pero en esa noche, ¿qué es lo que hacen para que esas personas, un día como hoy, que va a haber una madrugada tremenda, no estén allí?
Varias partes. Primero me centro en lo que tiene que hacer el Ministerio y lo que tiene que hacer siempre. Nosotros tenemos que ir ante todas estas situaciones y buscar primeramente la voluntad de la persona. Tratar de ir con equipos en calle, que nosotros tenemos muchos equipos que trabajan directamente en intemperie, y tratar de buscar desde el punto de vista voluntario que esa persona adhiera a alguna de las propuestas que tenemos. En esto de que ha crecido la situación de calle, ha crecido en intemperie, pero hemos logrado por primera vez disociar el crecimiento de intemperie del crecimiento que está bajo atención del Ministerio. Creció mucho más las personas que están bajo nuestra órbita siendo atendidas en nuestros centros que los que crecen intemperie. Después, por supuesto que crece intemperie. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero, tiene que ser que el MIDE se pueda acercar para buscarlo voluntario. En la medida de que eso no pasa y una persona está haciendo uso indebido del espacio público, ahí ya entramos en lo que es la ley de faltas y que esto se considere una falta que fue
ahí interviene la intendencia.
Ahí depende de la intendencia directamente.
Es la intendencia
con la el Ministerio del Interior.
Exacto, ahí lo que tiene que pasar, les cuento brevemente el proceso. Lo que tiene que pasar es que la intendencia constate la ocupación indebida del espacio público, tome a la persona a la persona se le indica que tiene que ser retirada.
Sí.
Ahí el Ministerio del Interior es el que brinda garantías para todo ese proceso. La persona es retirada de ese espacio. La intendencia limpia el lugar, tira todas las cosas que todo lo que sea voluminoso y demás, sillones, colchones y demás, lo tiene que tirar. Y esa persona tiene que ser primero trasladada al Instituto Técnico Forense para constatación de lesiones y posterior a eso derivada a un lugar del Ministerio de Desarrollo Social donde se le brinde atención.
¿Y para que eso pase? ¿Tiene que haber una denuncia de una persona, de un ciudadano?
No,
¿O el Mides puede ir y decirle, comunicarse con él? Porque entre usted tiene que haber comunicación, imagino,
supuesto,
¿no?
Entonces, por supuesto.
El Mides ve que todos los días hay gente durmiendo en el Brou. O la intendencia, no solo el MIDE, y en todas partes de Montevideo, ¿no? O sea, en lugares sobre todo donde hay mucha concentración comercial. En Positos, por ejemplo, hay mucha gente, y en otros barrios también de una gran densidad de población, hay mucha gente durmiendo en las calles y acampando, que después durante el día hacen de cuidacoches, como mencionábamos, para hacer algo de dinero. Y también eso genera que alteración de la convivencia, de la comunidad, ¿no? Entonces ahí, el Ministerio del Interior o el Mides o la Intendencia B no pueden actuar directamente para prevenir eso.
No pueden, no,
deben hacerlo.
Debemos actuar.
Y entonces, ¿por qué se sigue viendo tanta gente?
Lo hacen de manera insuficiente, altamente insuficiente.
¿Lo hacen quiénes?
La Intendencia, los operativos.
Y el Mides.
El Mides, pero lo que pasa es que nosotros vamos a todos los reportes que se nos hacen. A nosotros nos llaman al 0800 o a la línea de WhatsApp y nosotros vamos a todos los reportes, tenemos incluso seguimientos de personas sin necesidad de que haya reportes. Nosotros lo hacemos, pero tiene un límite lo voluntario. Y de hecho, les digo, nosotros nos hemos fijado como objetivo que todas las personas que soliciten ingreso al sistema de atención lo puedan tener. Y es un objetivo que venimos logrando durante los últimos años. Entonces, y en esto de que vivir en la calle es la ausencia de un montón de derechos.
Sí.
Lo primero que tenemos que poder hacer es velar y por brindarle una oportunidad voluntaria. Y bueno, de hecho, creo que tenemos hasta números tenemos números que aseguran y demuestran que hemos logrado mejorar la adhesión voluntaria de las personas. Por supuesto, ahora cuando empieza esta otra parte, es donde las otras instituciones tienen que asumir su responsabilidad. Y ahí particularmente la intendencia es el gran faltante. ¿Y por qué lo digo? Yo les cuento cómo funcionaba esto hasta el 2022. La ley de faltas se aplicaba a todo esto que yo les decía, pero les voy a decir geográficamente cómo era. La intendencia lidera estos operativos, levantaba a la persona. La persona era llevada al Instituto Técnico Forense, que es allá en el Prado. Demoraba el tiempo que fuera para que se le hiciera la constatación de lesiones. Posterior a eso, era traída a una puerta de ley de falta que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, acá en Rodó y Gaboto. ¿Qué pasaba? Vamos a un ejemplo práctico. Levantábamos a una persona en 18 y Ejido, se levantaba una persona en 18 y Ejido, se la llevaba hasta el Instituto Técnico Forense y posterior venía a la puerta de ley de faltas del Ministerio, que era una oficina. La persona decía, no, yo no quiero, se daba media vuelta y se iba. Había 3 horas en las cuales varias instituciones habían dedicado recursos y la persona terminaba a 2 cuadras, 3 cuadras del lugar donde había sido levantada y volvía al lugar. Además, sin una respuesta de calidad. Bueno, nosotros lo que hicimos, lo que generamos, y por eso digo que tenemos capacidad de atención, es generamos un lugar, dijimos, bueno, esto es altamente ineficiente. Cuando el Ministerio de Defensa en el 2022 nos brinda el batallón en Comodato, donde está el Centro de Políticas Sociales, la parte de atrás, nosotros pedimos la parte de atrás para separarla de todo lo que es el Centro de Referencias de Casavalle y generamos, por un lado, un centro diurno que tiene capacidad para más de 100 personas, en el cual pedimos al ITF, al Instituto Técnico Forense, que se hiciera presente en ese lugar. Está ACE también presente en ese lugar, está INDA con un comedor presente en ese lugar, y al lado de ese centro generamos un centro 24 horas para las personas que son derivadas por esto. ¿Qué pasa? Ahora, cuando se levanta esta persona, no es llevada a dar vueltas 3 horas, es derivada directamente a este lugar. En ese lugar se le da la atención y en caso de que se cumplan las condiciones, que la persona acepte y demás, puede tener ingreso directo a un centro 24 horas por algunos días. Ese centro 24 horas, además, es el principal derivador a lo que son los hogares asistidos, que son comunidades terapéuticas donde las personas, el Ministerio de Desarrollo Social les subsidia la rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde demostramos que se puede hacer un sistema en el cual, por un lado, las instituciones que tienen que tener un rol asociado a lo coercitivo, uh-huh, puedan actuar y nosotros podamos darle la oportunidades a las personas que son derivadas de ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo ser el que va a buscar a esa persona, porque el MIDES no tiene poder coercitivo y tampoco tiene la posibilidad de ser el que levante los campamentos que hay. Ahí es donde la intendencia debería poder actuar.
Gabriel, perdón que te interrumpa. Yo escucho hablar sobre este tema a los responsables de las distintas instituciones del Estado y siento que se pasan la pelota constantemente. O sea, vos ahora estás todo el tiempo hablando de que es responsabilidad de la intendencia hacer esto. Cuando escuchamos en campaña a la ex intendenta Carolina Cose, hablaba de la gente de situación de calle y la responsabilidad del MIDES. Cuando hay este tipo de denuncias, hablan de la falta de capacidad para atender esta problemática que ha crecido en los últimos años. Entonces, en realidad me parece que lo importante también es escuchar a la gente que está constantemente haciendo este tipo de denuncias, confirmando una realidad que es palpable. Uno la ve gente en todo el lado durmiendo en la calle, es algo desgarrador, y hay que, sin criminalizar, como mencionábamos, sin estigmatizar, atender una problemática que tiene todo otro trasfondo de oportunidades que se le brinda a las personas, pero a su vez hay que también velar por la gente que sale de su casa a trabajar de mañana temprano y se encuentra con una persona durmiendo a la puerta de su edificio. Que eso genera toda otra situación, no solo de incomodidad, sino que vos ves gente que está en la calle cambiándose frente a tu casa, vos llegás con tus hijos, genera también situaciones muchas veces de problemas de convivencia, de violencia. A mí me ha pasado con vecinos también que han tenido problemas de situaciones violentas con personas que están en situación de calle o que son cuidacoches o que, bueno, sí, pero sin caer en ejemplos específicos, porque tampoco vamos a generalizar por cuestiones particulares. Pero yo lo que siento es que cuando se consulta a las autoridades por estos temas, hay como una situación de no se puede hacer más de lo que estamos haciendo. Hay como una respuesta y esto no depende solo de mí, que es cierto, tienen que. Pero ¿por qué no actúan con una mayor coordinación las instituciones que son responsables de esto?
Usted que arrancamos la nota con una cita, una frase que dijera, que he estado más de una oportunidad acá. ¿Cuándo a mí me escucharon hablar de la responsabilidad de otras instituciones?
Ahora estás diciendo que esto tiene que hacer la intendencia.
¿Por qué nace eso? Yo siempre he hablado de la responsabilidad.
Faltas.
No, eso nace porque hay muchas instituciones que han tomado, o en realidad alguna institución ha tomado la postura de salirse del tema y decir que es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, cuando en realidad nosotros hoy tenemos un sistema de atención. Si quieren, nos podemos entrar en hablar de ese sistema de atención con muchísimo gusto, como lo he hecho cada vez que tengo la oportunidad de salir. A mí no me gusta, lo primero que dije, a mí no me interesa entrar en la discusión política, de decir, de buscar un rédito electoral, del juego de la papa. De hecho, en más de una entrevista he dicho, no podemos jugar al juego de la papa caliente. Yo lo que estoy diciendo acá, y lo único que me interesa que quede claro es, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el compromiso de que desde el lugar que nos toca a nosotros, hacer todos los esfuerzos para brindar la atención que nos toca. Y ahí es donde puedo empezar a hablar del sistema de atención que creamos. Nosotros, a mí cuando me toca entrar en la dirección, teníamos un sistema de atención que más del casi el 90% de la capacidad de respuesta que había para personas solas era en centros nocturnos. Donde una persona en un centro nocturno está igual, en la misma situación de calle que una persona que está durmiendo en intemperie. Porque a las 9 de la mañana te dicen, arriba, salí a la calle, estate durante todo el día en la intemperie y a las 6 de la tarde volvé. Y nosotros pasamos de ese sistema en el cual el centro estaba puesto en la mitigación del problema y empezamos a trabajar en un sistema en el cual buscamos atender las subpoblaciones que están en esta situación. Y eso es lo importante y eso es lo que en el mediano y largo plazo tiene que dar resultado. En ningún caso vamos a lograr de un día, de la noche a la mañana, tener una solución inmediata.
Ah, no, claro, no. Es que no es
a Finlandia le llegó 30 años. Y lo que tiene que pasar ahora, y la responsabilidad que tenemos que tener en este tiempo, es poder discutir el tema de puertas adentro primero. Y ahí es donde tenemos que poder estar todas las instituciones y empezar a asumir la responsabilidad que nos toca. La responsabilidad que nos toca a los que estamos hoy en el gobierno, la responsabilidad que le toca a la sociedad civil, la responsabilidad que le toca a la sociedad toda, a los privados. Entonces, yo me siento en la libertad de poder decir hoy que la ausencia de otras instituciones, porque nosotros nos preocupamos en crear un sistema de atención lo suficientemente robusto para atender particularidades de las personas.
Cunha, los centros nocturnos es una de esas, los centros nocturnos y los hogares 24 horas específicamente, es uno de los cambios del sistema que ustedes han implementado. Pero ahora se viene un pasito más, o un paso más, que es el tema de la compra de viviendas, ¿no? El gobierno ya compró viviendas, va a seguir comprando. ¿Y cuál es el perfil de las personas que pueden acceder a ello, a que puedan tener esas viviendas, las personas que están en situación de calle? ¿Hacia dónde van?
Bueno, está buenísimo ir hacia ese lado. Nosotros primero hemos implementado una lógica de diversificación en la atención. ¿Qué quiere decir? Atender las características de distintos grupos que forman la situación de calle. Porque en el ideario de la gente y lo que termina pasando, y en este tiempo sobre todo, es vamos directamente a pensamos en situación de calle y hablamos y enseguida lo que se le viene a la persona es el que está arriba de un cartón. En la puerta de mi casa, y es mucho más que eso. Tenemos veteranos que durante toda la vida trabajaron de manera informal y hoy, como son más mayores, no son productivos desde el punto de vista económico y terminan quedando en una situación de extrema vulnerabilidad. Tenemos mujeres que por temas de violencia, por temas de inequidades, terminan en esa situación también y tenemos que poder brindar la respuesta. Y tenemos chiquilines desinstitucionalizados, egreso carcelario. Lo que hicimos nosotros en esto de generar un sistema diversificado fue tratar de ver cómo le damos una atención a medida a cada uno de estos subgrupos. En eso hemos logrado, primero, que nuestro sistema de atención logre diversificarse y el peso porcentual, les hablaba recién de un sistema en el cual el peso porcentual de los nocturnos para personas solas era casi del 90%, hoy es menos del 40%. ¿Por qué? Porque el refugio nocturno tiene que ser únicamente la respuesta de emergencia de la persona. Tiene que estar orientado únicamente a mitigar el problema. No puede ser la base de tu sistema de atención. Lo logramos y lo estamos haciendo. Después empezamos a generar respuestas 24 horas. Y lo que tú comentás del Ministerio de Vivienda es esto, del éxito de meter otras instituciones arriba de la mesa. En el 2021 nosotros creamos un programa que se llama Viviendas con Apoyo, que usa una lógica se ha usado mucho en el mundo, que Finlandia, por ejemplo, que es uno de los países ejemplo en la atención del sinhogarismo, ha usado mucho, que es la del housing. Desde la materialidad de brindar una vivienda, hay un autor español que dice que lo único que tienen en común las personas que están en la calle es que no tienen casa. Entonces, vamos al común denominador, vamos a tratar de darles una respuesta estable primero a todos, y después de que le brindemos una respuesta estable, empecemos a hablar de las otras dimensiones de su vida que lo llevaron a estar en ese nivel de
¿Pero quiénes van a privilegiar? ¿Van a privilegiar parejas? ¿Van a privilegiar? ¿Hacia dónde van?
Hoy en día en el programa de Viviendas con Apoyo ya tenemos más de 400 personas logramos junto con el Ministerio de Vivienda generar una línea de trabajo orientada a la prevención de la creación de asentamientos irregulares, y lo que estamos ahí es lo que venimos haciendo es, en la misma lógica que trabajamos nuestro programa de viviendas con apoyo, tratar de ir hacia la población que tiene más cronicidad dentro de nuestros programas, o sea que hace más años están en los centros, tratar de también ir hacia mujeres con niños que están bajo nuestro programa, pero en general son personas que están dentro de nuestro sistema de atención orientado a políticas de sinhogarismo.
Cuña, ¿hay nuevos datos? Porque la cifra que manejábamos recién, la del 54% de crecimiento entre 2020 y 2023, son datos del año pasado. No tiene datos nuevos todavía.
No hay.
¿Cuándo se van a conocer? En esta
administración hicimos 3 censos, pero no está previsto
otro censo. Y se mantiene entonces el perfil que se mencionaba, masculinizado, con personas con uso problemático de sustancias, también con liberados carcelarios, se mantiene.
Sí, sí, es eso. En realidad,
mayoritariamente, digo.
En general, nosotros hicimos los censos con la intención de ver las tendencias, y las tendencias van de la mano de lo que veníamos previendo, así que sí.
¿Y hay números de la internación involuntaria de personas situación de calle después de la aplicación de la ley?
Bueno, ahí hay como mucho entrevero en lo que es la ley, ¿no? Hay una ley que es del gobierno de Mujica también, la de atención obligatoria por parte del Estado, que nosotros la reglamentamos en el año 2022, y era para cuando hay riesgo de vida inminente. Uh-huh. Eso se reglamentó y la hemos usado capaz que en 30 oportunidades desde el momento que se reglamentó, o sea, en los últimos 2 años. Y voy a abrir un paréntesis. Esta es una ley que ha salvado vidas. Porque recordemos una cosa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a venir de naturalizar que todos los años había muchísimas personas que se morían por hipotermia. Si hacemos un repaso mental, veremos que en los últimos años ha bajado muchísimo ese problema. Esta ley es una de las responsables. Nosotros ahora lo que se propuso en esta legislación es el tema de sumar a lo biológico aspectos psicológicos como el peligro inminente para sí por un tercero por algún brote asociado al consumo o alguna patología de salud mental de base. La historia es que esa adenda o esa ampliación de la norma todavía está en proceso de reglamentación, todavía no se ha empezado a aplicar.
Bien, Gabriel Cuña, muchas gracias por acompañarnos, director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del MIDE. Es un tema que da para mucho más, obviamente, largo, complejo. Pero bueno, es un placer como siempre conversar con usted y ver en qué está la situación desde el lado de las instituciones, ¿no? Gracias por acompañarnos.
Vamos arriba, muchas gracias a ustedes por la invitación.